Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
15 metros de altura, ¿eh? 15 metros de altura. Nada a lo que sujetarse, ni una cuerda, y sus manos y sus pies como único medio para escalar y no precipitarse. ¿Serías capaz de hacerlo? Porque Jorge Díaz-Rull, sí, y lo acaba de conseguir a sus 21 años. Este español lleva poco más de 7 años trepando y es el segundo escalador más joven en lograr esta hazaña. Para él conseguir este reto es algo que no va a olvidar fácilmente y, como bien dice, le motiva a seguir. Pero, ¿y sus padres? ¿Qué es lo que opinan? Tú imagínate, ponte en tu lugar, que es tu hijo. Desde luego eso de verle jugarse la vida no les gusta nada, ¿no? A 15 metros de altura, sin cuerda, sin nada a lo que agarrarse. Por eso Jorge decidió no decirles nada. Se enteraron a posteriori, después de que lo hubiese conseguido.
Si se lo digo, pues bueno, mis padres, buah, no me lo imagino. Prefiero no comprobarlo.
Es normal que unos padres no quieran ver cómo su hijo corre peligro, pero eso no quita que no estén orgullosos de todo lo que Jorge consigue. Este joven escalador tiene las cosas claras, sobre todo cuando está ahí arriba. Si te preguntas cómo ha sido capaz de hacerlo, lo ha hecho tal y como él nos dice, porque tiene mucha confianza.
En verdad me la jugué, pero estaba 100% seguro de mí mismo.
Y es que, como bien sabe, la fuerza mental es lo más importante, tanto más que la física. Algunos de sus seguidores no están de acuerdo con los contenidos que sube a sus redes sociales, precisamente por lo arriesgado de sus prácticas. Por ello no duda en lanzar un mensaje advirtiendo de su fortaleza mental, la que hay que tener en este tipo de escalada.
Hay que tener cabeza.
Hay que tener sobre todo cabeza. No puedes estar haciendo una vía sin cuerda y rayarte en los últimos metros.
De toda esta historia, quédate con el esfuerzo, con su valentía, pero sobre todo con lo último. Las cosas mejor con cabeza. Son las 2 y 7 minutos de la madrugada, una hora menos en Canarias. Bienvenido, bienvenida. Contigo vamos a estar, si nos dejas, hasta las 4 de la madrugada. Queremos llevarte en volandas, queremos que no te sientas solo en estas horas de la madrugada y sobre todo mantenerte despierto. Y mira, en un ratito nos vamos a dar un paseo por el distrito de Usera en Madrid, donde más ciudadanos chinos tenemos censados, por lo menos en la Comunidad de Madrid. Esta semana lo ha visitado Fernando de Aro, codirector de La Tarde, porque quería comprobar in situ cómo están viviendo la crisis del coronavirus. Y lo ha hecho de la mano del sacerdote Pedro Liu, que atiende a los cristianos chinos en Usera.
Aquí, bueno, para evitar esta epidemia, ¿no?, la contaminación, el día 5, ¿no?, se cierra.
Para evitar la contaminación, dice el
ministerio. Sí, pero aquí pone en español en vacaciones.
En español pone por vacaciones y el texto en chino dice que es para evitar la contaminación.
Pedro Luis, además de ser su cicerone, ¿no?, de enseñarle lo que es el barrio, también le ha hecho de traductor en esos carteles que están colgados en las puertas de algunos comercios, de algunos establecimientos, que en español ponen cerrados por vacaciones, como hemos escuchado, y sin embargo en chino pues pone cerrado por contaminación, por epidemia. El miedo al rechazo es el mayor miedo al virus para esta comunidad. Y además de todo esto, luego nos vamos a ir hasta California para hablar en directo con nuestro hombre del tiempo, con Mario Picazo, y para preguntarle, entre otras cosas, cómo afectan, fíjate, las condiciones meteorológicas a la propagación del virus de Wuhan. Además, ya te adelanto que parece que suben las temperaturas los próximos días, que tendremos un buen fin de semana. Eso sí, ya sabes, febrero loquillo. Un día es de una manera y otro día es de otra. Gonzalo Zavalla, buenas noches.
Muy buenas noches, Beatriz.
Que Gonzalo anda despistado, que se pensaba ya que había llegado la primavera. No me extraña, por
claro,
otro lado.
Claro, es que mira, yo el otro día estuve en una terraza.
Ya,
en una terraza tomando
suerte,
ahí algo, al
qué
sol.
Suerte.
Y sin abrigo y sin nada.
Claro,
o sea,
despertarte, levantar la persiana y ver qué luce el sol, aunque haga un poquito de fresco, ¿no? 17 grados.
Está
y
dices, fenomenal.
Se está de maravilla.
Sí, la verdad es que sí. Lo que cuando no se está tan fenomenal es cuando suena la alarma y te toca salir de la cama, efectivamente. Eso precisamente es lo que les estamos preguntando a los oyentes por el método que utilizan ellos para despertarse por las mañanas. Ginés es un hombre con suerte, mira.
Buenas noches, Buito, Ginés Caminito por aquí, en ruta. Vamos a ver, muchachos, yo por la mañana, como buen búho soy, pues no me pongo el despertador porque normalmente ya estoy durmiendo. Pero la verdad es que no me suele hacer falta el despertador. Tengo un reloj interno y más o menos tengo las horas marcadas y no tengo ningún problema. Así pues, andando vamos para adelante. Venga, un abrazo a todos.
Un abrazo.
Y buenas noches.
Buenas noches, claro, está envidia, luego nuestro reloj biológico. Claro. Hay gente que lo tiene como muy marcado y si siempre se despierta a la una, abre los ojos.
¿No te pasa que a lo mejor tienes una cosa muy, muy importante al día siguiente y te levantas unos minutos antes de que suene el despertador?
Sí, y es maravilloso, ¿verdad?
Sí, sí. Pero pasa muy poco. A mí,
al menos... ¿Qué alarma tienes tú?
¿Cómo, a qué te refieres?
¿El sonido?
¿De sonido? Nada, de estas estridentes horribles.
¿Y qué es lo que dice el estudio? Porque a lo mejor alguien no sabe por qué estamos preguntando por nuestras formas.
Efectivamente. Bueno, ha salido un estudio que dice que ese tipo de alarmas estridentes muy agudas, de sonidos repetidos, no son buenas para despertarse porque no te ayudan. Y precisamente es muy curioso, lo que te provocan es mayor somnolencia todavía.
Eso es lo que me sorprende, pero vamos, que no me ayuden tampoco. Necesito un estudio muy pormenorizado sobre ese efecto.
Las que te van a despertar un poco más alerta, de una forma un poco más viva, son las que sean más melódicas. Un poco, podríamos optar por una canción.
Una canción de Nacha Pop.
Por
de
ejemplo.
Lucha de Gigantes, por ejemplo.
Por ejemplo, ahí queda. Luego también tenemos a Manu en el 661-201-512.
Yo lo reconozco. Cuando duermo, duermo. Soy como una manta plegada. Y más ahora que como duermo por la mañana, me pongo los tapones en los oídos, aún más a gusto. Así que el mejor método para despertarme, sin ninguna contemplación, tengo un despertador que tiene un sonido que se entera hasta el lucero o la alba que está sonando, que me lo compré hace muchos años porque yo me conozco y tengo el sueño fuerte, y es el mejor método para despertarme.
Es un despertador fuerte de los...
¿Cómo él?
De los de mazo que dan izquierda-derecha a la campanita, sí, sí.
Sí, sí, bueno, de eso sigue habiendo, ¿eh? Yo tenía uno en casa que jubilé hace poco.
Sí, sí, sí. Buenas noches, equipo. Salva desde Gijona. Yo trabajo de noche siempre y tengo una peque de 17 meses que es la que me despierta todas las mañanas a las 10, ya que mi pareja trabaja por la mañana. Un abrazo, equipo.
Uf. ¿Y cuándo duermes, amigo?
Qué valor, Salva, qué valor.
Por favor.
Jairo dice, en verano tengo un truco infalible y es la ducha de agua fría. En invierno lo tengo un poco más complicado y me cuesta más salir de la cama. Rubén dice, hola búhos, me costaba mucho despertarme hasta que empecé a dejar el móvil fuera del alcance de mi mano. Así cuando suena la alarma no tengo más remedio que levantarme de la cama a apagarlo, y una vez fuera,
claro,
pues me cuesta algo menos.
Claro, claro, eso lo hago yo también.
Yo eso lo hago, lo que hago es apagar la alarma y volver a la cama.
Pero entonces no funciona tu método.
Ya, yo es que creo
que
tengo una enfermedad con esto.
Y dices, bueno, pues venga, vamos a tirar.
Y por último, Poli desde Jaén dice, ¿qué pasa, equipo? Yo la verdad es que no tengo muchos trucos más que esfuerzo para salir y un café bien cargado para desayunar.
Así, yo me tomo el café para desayunar, aunque sea la 1 o las 2 de la tarde.
Tú eres de esas que dicen, yo hasta que no me tomo el café no soy persona.
Esa frase es muy mía. Déjame que me tome el café y ya empezamos a hablar.
Justo.
De momento, voy poquito a poco.
Bueno, te estamos preguntando cuál es el método que utilizas para despertarte por las mañanas y nos lo puedes contar en el 661-201-512, 661-201-512 o en redes sociales donde somos La Noche de Cope, tanto en Twitter como en Facebook.
Beatriz Pérez Otín.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Era 9 de febrero, era 1980, y dicen que todo comenzó ese día. Aquel día, varios grupos de Madrid se reunieron en la Escuela de Caminos para homenajear a José Enrique Cano, conocido como Canito. Era el batería del grupo TOS, a quien estamos escuchando y quienes luego se convertirían en Los Secretos. Murió un mes antes en un accidente de tráfico. Dicen también que aquel día nació uno de los movimientos culturales más importantes de nuestra historia reciente, la movida madrileña. Si España a nivel política estaba en plena transición, la movida fue su equivalente en el cine, la moda, el arte y sobre todo en la música. Este domingo se cumplen 40 años de ese concierto y para celebrar la efeméride tan redonda, sale a la luz el libro La movida madrileña. Es un compendio de entrevistas actuales realizadas por la periodista Ana Aparicio a grupos como, bueno, grupos que vivieron la movida en aquellos años y que aún algunos de ellos siguen en activo. Me acompañan ya en los estudios Ana Aparicio y Eduardo Cima de Vila. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, me imagino que de celebración, toda una alegría y un sueño cumplido, ¿no? El ver todo ese trabajo de los meses anteriores en un libro maravilloso, una edición muy bonita.
Pues sí, la verdad es que sí, después de tanto trabajo que podamos tenerlo aquí y poder hojearlo, verlo, leerlo, es un placer, la verdad.
¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? Surge la idea de Ana, llama a Ana Eduardo, contadnos un poquito.
Ana y yo somos profesores en un instituto de formación profesional de imagen y sonido, en el Instituto Puerta Bonita de Madrid. Y entonces, bueno, el año pasado se organizaron unas jornadas de homenaje y sobre todo para acercar el movimiento cultural, acercarlo a nuestros estudiantes. Hicimos allí una mesa redonda de músicos, fue Manolo Ubi, Niete, Luis Auserón, Tony Marmota. Y bueno, estaba también, coincidió que Tony Marmota estaba dando clases allí y bueno, me dijeron, oye, ¿y por qué no sacas esas fotos que tú tienes por ahí y tal? Y yo dije, ah, venga, pues las saco. Y nada, gustó tanto que Tony pues nos indicó, oye, pues esto se podría publicar. Dije, pues sí, habría posibilidad, ¿por qué no? La idea era contextualizar las fotografías, claro, presentárselas a los mismos que ellos, que contextualizaran ese momento de su vida.
La movida se suele asociar a la música, pero los que contabais lo que pasaba, periodistas y fotógrafos, también la vivisteis. Y en vuestro caso, Eduardo, de una manera muy diferente, desde el otro lado. De hecho, cuéntame un poco cómo fuiste haciendo esta gran colección de canciones. Estarías todo el día de conciertos en aquellos años, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Yo me relacionaba, sobre todo me relacionaba con técnicos de sonido más que con los músicos. Con algunos músicos sí, pero no, la mayoría no. Y entonces, bueno, eso me daba acceso de una manera muy directa a los escenarios, a poder subir, a hacer fotos. Viajaba con la empresa La Espiral, que me dejaba viajar en sus camiones a los pueblos, a verlos actuar. Y bueno, eso me dio paso a tener esta oportunidad de estar tan cerca de ellos. Además, era un periodo en que todavía pues no había foso de seguridad, ni había todos estos. Hasta el año 86, que empezaron ya a solicitar acreditaciones de prensa y tal, el acceso era muy directo y era muy, muy poco. ¿Sí?
Ana, tú naces en 1980.
Sí.
Seguro que tus primeros recuerdos están asociados a canciones como esta.
Por supuesto.
¿Eh? Sí. La bola de
la
cristal.
La bola de cristal. Sí, el referente, vamos, de hecho.
Era los sábados por la mañana. Sí. Y nos reuníamos todos los niños pegaditos a la televisión. Había muy pocas alternativas también en la tele, porque era la 1 y la 2.
La 2, eso es.
A nosotros nos llegaron los ecos de la movida. Mira, nosotros éramos niños, niñas. Entonces, ¿qué es lo que a ti te empujó a realizar esta colección de entrevistas?
Eduardo quería hacer entrevistas y sobre todo lo que quería también eran testimonios de los músicos que aparecían en el libro, ¿no? En las fotografías. Y entonces, bueno, pues empezamos a pensar qué tipo de testimonios podíamos buscar, cómo hacerlo, y al final pues surgió la idea de hacer entrevistas, pero basándonos como en una serie de preguntas, que una de las principales es ¿qué fue para ti la movida? ¿Y cuándo crees que muere y cuándo crees que nace? Uh-huh. Y luego ya, bueno, pues se ha hablado mucho de música, de toda la industria musical, de las discográficas, las distribuidoras, esos primeros conciertos, esas primeras giras, que era, claro, era todo aquello de la prehistoria, ¿no?
¿Y la conclusión es que el comienzo de la movida fue el 9 de febrero, en ese concierto homenaje a Canijo?
La conclusión real que yo saco después de haber hecho estas 19 entrevistas, 18 a músicos, es que la gran mayoría de los músicos entrevistados, ¿vale? Uh-huh. Porque esto es muy, muy difícil de decir, pero la gran mayoría de los músicos entrevistados lo que sí que creen es que la movida nace en el 77-78, no en el 80, ¿no? También hay gente que lo llama la premovida, ¿no? Que es cuando se está cociendo y se está cocinando el caldo de cultivo de la movida. 77-78, cuando de repente empiezan a llegar influencias de la música británica, ¿no?
He dicho Canijo, no. Canijo, canito, no. Canito. ¿Y cuándo acaba la movida?
Pues, ahí ya sí que hay más divergencia. Hay gente que opina que fue en el 86, cuando se monta el tren este que van de Madrid a Vigo, ¿vale? Lo que Madrid se escribe con V de Vigo. También se habla mucho de la fecha de cierre del Rocola. Algunos lo señalan como una fecha fundamental, uh-huh, porque bueno, pues el Rocola era el templo de la movida, como muchos de los músicos dicen. Y luego hay otros que creen que la expansión de la heroína, la llegada del SIDA, también fue un batacazo, ¿no?
Para todo el movimiento y para toda esa generación y esas jóvenes.
Y algo fundamental, que yo creo que esa es la clave, también muchos dicen que fue por la profesionalización de la música. Es decir, ya empiezan los músicos, se empieza a profesionalizar todo. Ya no la frescura, el atrevimiento del principio, pues claro, se va dejando. Ya empiezan a profesionalizarse, a ser mejores músicos,
a tener más obligaciones con las discográficas.
Exacto, y las discográficas están ya ahí deseando tener a los grupos de la movida, claro.
Hacer menos ruido y hacer más música. Se lo voy a preguntar a un músico, a ver qué opina. Vamos a escuchar a OXPO.
La historia ha terminado y los chicos se han cansado de
Yo no sé si te acuerdas de este Los chicos se han cansado de ti, lo cantaban OXPO y su vocalista y guitarrista, Pedro Saura, está con nosotros a través del teléfono. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Pedro, ¿qué fue para ti, en primera persona, qué fue para ti la movida?
Bueno, vosotros lo llamáis la movida, para mí fue una parte fundamental de mi vida, fue mi adolescencia. Pues en aquella época yo no era consciente de ser parte de nada, sencillamente pues vivía mi vida.
Era lo que te tocaba, ¿no?
Exactamente.
Y cuando lo comparas con la actualidad, porque tú te sigues dedicando a la música, ¿no?
Sí, sí.
¿Qué diferencia encuentras?
Muchísima diferencia. En el sentido de que había una efervescencia y una actividad musical muy libre y muy numerosa y en aquella época, y yo creo que ahora sigue habiendo una actividad también bastante potente en la música, en otros estilos ya diferentes, pero quizá la forma de darse a conocer ahora es más difusa por el tema de Internet. No quiero tampoco decir que el momento musical de lo que llamábamos la movida fuera mejor que lo que hay ahora, porque no lo creo, es simplemente diferente. Lo único que ha pasado el tiempo, pues que las cosas como que se convierten en leyenda y se, digamos, a toro pasado las cosas se ven de otra manera.
Uh-huh. ¿Pensáis, y esta pregunta va para los tres, si os parece por orden, Eduardo, Ana y también Pedro, que la movida está mitificada? ¿Se ha hecho justicia o no se ha hecho justicia con la movida madrileña?
Bueno, yo creo que no. Que no se ha hecho justicia y mitificada, bueno, sí hay un sector de la sociedad, sí, que lo tiene mitificado, que para ellos, sobre todo, gente de 50, 40 y tantos, 50 años, ¿no? Porque ellos veían a sus hermanos mayores, pues claro, que se iban de noche, volvían por la mañana y les decía nada, ¿no? Entonces, para ellos sí lo tienen como algo que había ahí, pero ellos no podían alcanzar, ¿no? Un interés social sí lo hay, muy importante, de querer interpretar qué fue eso con... ¿Por qué salió? ¿Por dónde iba?
El otro día en una entrevista me preguntaban en el Círculo de Bellas Artes sobre ese tema. Decían, ¿pero por qué otro libro de la movida, no? Porque todavía sigue despertando el interés de muchísima gente. Y porque, bueno, yo en particular, ese libro creo que tenía que... Las fotografías de Eduardo tenían que ver la luz. Y luego porque también aquí les estamos preguntando a los músicos en primera persona. O sea, ellos son los protagonistas del libro y cuentan desde su perspectiva cómo vivieron ellos ese momento, ¿no?
Los dos sois profesores, trabajáis con gente joven que tiene, pues no, 17, 18, 19 años, 20. ¿Saben lo que es la movida?
Sí, ahora ya sí. Yo, mis alumnos ya lo saben todos. Les tengo de la movida.
Sí, pero porque tenemos este libro. Pero la primera vez que escucharon hablar de la movida es porque se lo habéis contado vosotros.
Sí, la mayoría sí. De hecho, allí tenemos arte gráfica, diseño. Bueno, lo han oído en casa, de los padres, de tíos, de familia, ¿no? Pero ellos allí, que tenemos diseño, yo presenté la colección 26 imágenes en exposición y los chicos me pidieron las fotos para hacer un catálogo. Uh-huh. Entonces
esos ruidos es que Eduardo está abriendo su carpeta con el catálogo.
Sí, entonces ese catálogo, pues claro, ellos nos llegaron diciendo, ¿y qué ponemos si nosotros no sabemos? Y le dijimos, mira, coger las canciones y las frases que os impacten, os digan algo, es lo que tenéis que reflejar de cada grupo. Y nada,
qué jovencitos todos.
Claro, y son chicos. Entonces hubo uno de ellos que en una reunión preliminar de la salida de la publicación dijo, mira, Eduardo, yo he buscado en internet a toda esta gente y son todos gente mayor. Y claro, yo diciendo, bueno, claro.
Ahora, claro. Ahora. Pero mira, yo tengo aquí a OXPO y sale Pedro, Geli, Paul y Andrés en el año 85... Y son chavales como los que dais clases.
Totalmente.
Sí, claro, y en el caso de ellos sí tenía esa edad.
Pedro, ¿se sigue siendo rebelde 35 años después?
Sí, más aún. Más aún, de otra forma, porque ya no existe la ingenuidad de cuando eres tan jovencito, pero desde luego, no sé, yo creo que sí. Y no creo que sea solamente yo, sino muchos de mis compañeros creo que aún lo siguen siendo.
¿Qué es, por supuesto. ¿Cómo te imaginas la movida madrileña si, por ejemplo, hubiesen existido las redes sociales?
Wow.
No tengo ni idea de cómo pudo... yo creo que, bueno, que gran parte de la mitificación que existe ahora sobre la movida es que yo creo que debe impresionar bastante pues esos aires como de libertad que se vivían entonces, como de estrenar una libertad que no existía antes de esos años, y entonces pues yo creo que esa falta, digamos, de control de muchas de nuestras actividades, yo creo que es lo que ahora impresiona a la gente joven, ¿no? Esa fiesta continua que vivíamos, ¿no? Y esa falta de control y de premeditación de las cosas, y también un poco la espontaneidad de lo nuevo, de cuando empezaban a salir tantos grupos que no era tan importante el saber tocar o el hacer algo tan correcto como hasta antes se pedía, ¿no? Y de repente, pues, podías coger una guitarra sin saber mucho y hacer un grupo. Bueno, de hecho, muchísima gente lo hacía, ¿no? O salir casas discográficas que eran pequeñitas, que se formaban, pues, entre amigos y que se dedicaban a sacar discos de sus amigos. Todo aquello, bueno, pues fue un gran movimiento. Yo creo que eso es lo que ahora pues no está tan presente porque ya no hay casas de discos pequeñitas, porque ya los discos nos los sacamos nosotros mismos, los grupos.
Claro, es que ahora estamos hablando de otra historia. Claro. Ahora el que Exacto. quiere tener un disco, salvo que tenga el apoyo de una gran discográfica, se lo autoedita.
Claro. Se produce.
Claro, antes no se podía, antes no se podía hacer eso. La tecnología nos ha brindado ahora mismo muchísimas posibilidades para lo bueno y para lo malo.
Vamos a recordar que estamos hablando de un ejemplar maravilloso, la movida madrileña, repleto de fotografías de Eduardo Cimadevila Niño y con entrevistas de Ana Aparicio Cillán. Y nos está escuchando Pedro Saura al teléfono de OX POU. Muchísimas gracias a los tres por estar en la noche de COPE.
Gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. Hasta luego.
Dos 27 minutos de la madrugada, una hora menos en Canarias. Seguro que hay un sonido que te taladra la cabeza y ese sonido es el de tu despertador. Mira que se hacen esfuerzos en los teléfonos móviles porque sean realmente amables, pero yo creo que cualquier sonido ahora ya nos molesta. Ha salido un estudio, ¿verdad, Gonzalo?
Ajá.
Que dice que si es estridente y repetitivo... es contraproducente, sí, consigue despertarte, pero tiene efectos secundarios.
Sí, no te despiertas del todo vivo, mantienes todavía
está medio muerto.
Ese estado groggy con el que nos despertamos, y entonces es mejor optar por sonidos que sean un poco más melódicos, a lo mejor canciones, sonidos un poco más suaves, que vayan a lo mejor increchendo, y con eso pues parece ser que nos va a funcionar un poco mejor el hecho de despertarnos, nos vamos a despertar más activos y un poco más alerta para afrontar el día. Entonces estamos preguntando a los oyentes un poco por los métodos que utilizan ellos, así también podemos apuntar alguno y llevárnoslo para casa y ponerlo en marcha.
Por favor, sí, dadnos algún consejo.
Porque nosotros lo llevamos bastante, bastante mal, y bueno, estamos preguntando por cuál es el método que utilizas para despertarte por las mañanas. Nos está llegando de todo, aquí hay muchos mensajes, pero si quieres participar y ser parte de este programa, lo puedes hacer mandando una nota de voz o un mensaje escrito al 661-201-512, 661-201-512, o encontrándonos en redes sociales, en Twitter y en Facebook, nos vas a ver si buscas La Noche de COPE.
Beatriz Pérez Otín.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Va a ser un gobierno fuerte en el que los principios...
Podemos construir sobre la base de los importantes activos de la economía española.
¿Contra la involución? No vamos a proponer inmovilismo. ¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
¿Ha encontrado usted en su casa, a la que se mudó, una habitación inesperada?
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos, en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Le cuento toda la casa.
¿Hombre?
Oh. Todas las habitaciones tenían doble fondo, todos.
Piel oscura, ojos pequeños, las manos llenas de sombras, las sombras llenas de sueños. Y a cambio de una cerveza, por la noche en la cantina...
Cava el pozo antes de tener sed. ¿Qué crees que puede significar este proverbio chino? Miguel Palazón, buenas noches.
Hola, Bea, buenas noches. Pues a ver si lo adivino. Algo así como planificar bien el futuro o anticipar las cosas antes de que pasen.
Ajá, sí, bueno, vas bien. Mm-hmm. Es una buena observación y yo creo que estás en lo cierto. Significa precisamente planificar el futuro, anticiparte a lo que pueda pasar. Y aquí en España, la población china no va mal encaminada en este aspecto. En la tarde de COPE, Fernando de Aro ha visitado el barrio madrileño de Usera, donde más ciudadanos chinos hay censados, y allí ha comprobado cómo les está afectando el famoso coronavirus y si existe o no cierto rechazo por parte del resto de los vecinos.
Eso es, en su recorrido ha querido hacer visible la campaña que la comunidad asiática está llevando a cabo en España contra los prejuicios racistas y el coronavirus con el hashtag No soy un virus. Esta campaña activa en redes sociales pretende prevenir ataques xenófobos como los que se han producido ya en Italia, en Francia o aquí en España, en concreto en Huelva, donde a un grupo de estudiantes chinos se les impidió la entrada a un bar.
Para conocer bien la entidad del barrio, le ha acompañado el padre Pedro Liu, que es un sacerdote chino que atiende a muchos feligreses de esta comunidad en la parroquia Nuestra Señora de la Soledad. Él ha asegurado que es verdad que los ciudadanos chinos y españoles somos muy diferentes, pero que la comunidad china siempre ha estado muy bien integrada.
Pues aquí la parroquia Nuestra Señora de la Soledad, como está en el barrio Usera, y aquí dicen es el punto más concentrado de los chinos que hay en Europa. Y es cierto también aquí, en las calles, ¿no? Uno si entra aquí, parece que está en China.
Lo que sí que ha notado el padre Pedro Liu es que desde que estalló la crisis del coronavirus hay una ausencia mayor de feligreses, precisamente por el miedo.
¿Sí? El domingo pasado tuvimos la visita pastoral, ¿no? El obispo don José Cobo presidió y en la misa se nota que pocos chinos vinieron.
Ah, vinieron menos chinos a misa.
Para evitar esto, contagio, no sé.
También hay cerrados muchos negocios, tiendas, restaurantes chinos, cerrados y con carteles informativos en sus puertas que dicen...
Y bueno, para evitar esta epidemia, ¿no?, la contaminación, el día 5, ¿no?, se cierra.
Para evitar la contaminación, dice el...
Sí, pero aquí pone en español en vacaciones.
En español pone por vacaciones y el texto en chino dice que es para evitar la contaminación.
O sea, en español pone una cosa, pone cerrado por vacaciones, en chino para evitar contaminación por pandemia, por contaminación precisamente. Uh-huh. Una picaresca comprensible para no extender el sentimiento de rechazo, Bea.
Llama la atención que estos ciudadanos, según cuenta el padre Liu, se enteran de cómo evoluciona el virus principalmente por sus familias y no tanto por las noticias o los mensajes de su gobierno, que solo quiere que lleguen las buenas noticias.
También les pido la oración, que está pasando fatal en China el caso esto, muriendo mucha gente sin atender, porque el gobierno es sacando lo mejor posible, las cosas buenas, ¿no? Pero lo malo nunca saca.
Tal vez por este motivo Fernando de Aro tuvo tan complicado hablar con alguien más aparte de este sacerdote. Cada vez que intentaban hablar con el dueño de un comercio que sí seguía abierto o con cualquier establecimiento, este huía.
Pero sí que consiguieron hablar, fíjate, con una farmacia china. Es tanta la falta de comunicación entre estos ciudadanos y su país que mira qué problema tenían.
Le he preguntado, ¿no?, si os afectó un poco o no con este coronavirus, ¿no? Dice que sí, porque los correos están cerrados, no pueden mandar y recibir cosas.
No pueden mandar y recibir cosas de abastecimiento.
Los correos.
Los últimos datos que tenemos son 528 fallecidos por este virus en todo el mundo y 28.000 infectados.
Mientras, en España el único caso sigue siendo el del alemán que está ingresado en el hospital de La Gomera, en Canarias, un paciente que presenta síntomas leves y que evoluciona bien. En cuanto a los españoles que regresaron de Wuhan hace unos días, la ciudad china epicentro de la epidemia, continúan ingresados en el Hospital Gómez Ulla de Madrid sin presentar síntomas y pasan el día, como hemos podido ver, jugando a las cartas. Bueno, incluso han pedido una sala de CrossFit. Claro, es que estarán ya aburridos.
Para hacer ejercicio.
Y deseando tener una vida normal.
Bueno, ya les va quedando menos, ¿eh? Ojalá salgan, creo que eran
15 días, ¿no?
15 días, pues creo que han hecho la mitad. Semana. Exactamente.
Venga, están ahí en el Ecuador. Nosotros les animamos desde la noche de COPE. Gracias, Miguel.
A ti.
Siempre traen un sueño de la mano.
Son las 2:35 minutos de la madrugada, una hora menos en Canarias. Un buen momento para cruzar el charco y acercarnos hasta California para saludar a nuestro hombre del tiempo, Mario Picazo. Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Cómo estáis?
Pues mira, venimos justo ahora de dar un paseo por el distrito de Usera. Ya sabes que es el barrio chino de Madrid, testeando un poquito cómo está el ambiente, cómo están viviendo esta crisis del coronavirus los ciudadanos chinos y cómo están percibiendo también el trato que están recibiendo por parte de otros ciudadanos. Y del coronavirus quiero empezar hablando contigo, si te parece, para saber si las condiciones atmosféricas influyen o no en la propagación.
Pues, hombre, es un virus como muchos otros, las condiciones en invierno no son nada favorables. Y lo digo sobre todo porque si el aire es limpio, tiene poca humedad, es seco en general, pues eso ayuda de alguna forma a que no se propague tanto una enfermedad como esta. Pero las condiciones atmosféricas, sobre todo ahora en invierno, pues son más frías, son más húmedas, eso desde luego no favorece nada. Y en China además hay que sumar un factor importante, que es el tema de la contaminación, que tampoco ayuda mucho. Entonces, cuando sumas esos tres elementos, desde luego las condiciones atmosféricas en estos momentos, en pleno mes de febrero, pues no son más propicias. Si hubiera sido en otra zona, aunque ya sabemos que esa zona de China también es muy húmeda durante gran parte del año, ¿no? Porque es una zona afectada por el clima oceánico, pero bueno, en cualquier caso, si hubiera sido una zona más desértica, más seca, la propagación no habría sido tan explosiva como la que estamos viendo estas últimas semanas.
O sea que definitivamente sí tiene que ver la temperatura, el clima, la situación atmosférica en que sea esa en que se haya extendido tanto y haya salido tan rápido del país.
Sí, desde luego que la climatología de la zona no ha ayudado y la época del año tampoco. Sabemos que muchos de estos virus, ya sea el coronavirus o un virus habitualmente común durante los meses de invierno, pues tienen la facilidad de extenderse precisamente por eso. Y también porque, bueno, pues hay mucha población y luego la gente durante los meses de invierno siempre es más vulnerable, ¿no?, a contagios, porque pues las condiciones atmosféricas nos hacen que nuestro cuerpo sea más vulnerable, ¿no? Está menos protegido, hace más frío, estamos más expuestos a bajas temperaturas, etcétera, etcétera. Y todo eso, pues, de alguna forma ayuda, ¿no? Entonces, bueno, pues, desde luego no ha sido el mejor momento y tampoco la mejor ubicación geográfica.
Y nosotros preocupados por la gripe, que estábamos hablando de la gripe pocos días antes de hablar del coronavirus y mira, desde luego, ahora estamos más preocupados, pues, por esta enfermedad que nos llega desde Wuhan. Seguimos muy de cerca estas noticias, pero ahora, si te parece, vamos a hacer balance del mes de enero, el mes que hemos dejado atrás. Al parecer ha sido el más cálido desde que se tienen registros, ¿no?, este enero de 2020.
Sí, bueno, esto yo creo que nosotros hablamos mes a mes sobre esto porque siempre van saliendo noticias, ¿no?, de el mes más cálido ha sido este. Y bueno, pues enero, como era de esperar, si no iba a ser el primero, iba a ser el segundo o el tercero, pero este 2020, enero, ha sido el enero más cálido que hemos tenido desde que hay registros, utilizando un periodo de referencia que se utiliza mucho para estos estudios, que es 1981-2010. Entonces, bueno, pues además lo que llama la atención de este enero, aparte de que en global ha sido el más cálido de todos los eneros, por encima del de 2007, por muy poco, porque ahí sí que ha ganado por 0,2 grados, pero Europa se ha llevado la palma, ha sido el continente con diferencia más cálido de todos, porque ahí en Europa la temperatura de este enero ha sido 3 grados superior a la media de este periodo que he comentado. Entonces, Europa ha sido un continente excepcionalmente cálido respecto a otras zonas del mundo que también han visto anomalías positivas, pero es que Europa ha sido tremendo. Y lo digo porque hay ciudades de Escandinavia que han llegado a 20 grados, temperaturas 25 grados por encima de lo que habitualmente están acostumbrados a ver en pleno mes de enero. Y luego, pues capitales como Copenhague, Oslo, Helsinki o Estocolmo han estado todos los días consiguiendo superar los 0 grados, cosa que no suele ocurrir, porque estas capitales muchos días tienen en enero temperaturas que no llegan a los 0 grados, se quedan en máximas de 1 bajo 0, 2 bajo 0, 3 bajo 0, o sea que desde luego un enero excepcional.
Y hablando de excepcional, yo no sé si que sea el próximo fin de semana algo más cálido en febrero, ¿también es una excepción o es lo normal en esta época del año?
Bueno, hemos hablado también de febrero y sus razones populares, de que es un mes loco, de que tenemos altibajos, pero de momento no hemos tenido más que altis, porque bajos tampoco ha habido muchos. O sea, hemos tenido un arranque de febrero muy cálido, las temperaturas sí que se han moderado un poquito a mediados de semana, pero es que tampoco están siendo las habituales, porque seguimos sin ver grandes heladas. Y ya vamos a entrar en la segunda semana casi de enero, la semana que viene. O sea que vamos a ver lo que pasa la segunda quincena, pero de momento este primer arranque de enero desde luego ha sido atípico porque se mantiene en el tiempo esta anomalía positiva de temperatura, muy seco desde luego también es el mes, y yo creo que, bueno, pues a lo mejor al final del mes tenemos otra sorpresa, y a principios de marzo estamos todavía hablando de que febrero de 2020 ha sido excepcionalmente cálido en todo el mundo y en Europa también, ya veremos lo que pasa.
¿Y esta va a ser la tónica en todo el país?
Sí. Desde luego, estás hablando, ¿me preguntas por el fin de semana?
Te pregunto por el fin de semana.
Sí, el fin de semana vamos a tener un fin de semana no tan cálido como el arranque de la semana que tuvimos con las temperaturas sobre el domingo. Es que el fin de semana pasado estaban a 25 grados en zonas de la costa mediterránea. Este fin de semana van a llegar a los 20, otra vez en Murcia, en Valencia, por supuesto en Canarias. Pero es que en muchas zonas del interior peninsular vamos a estar en torno a los 15 grados, 14, 15 grados, que es una temperatura muy suave para febrero, sobre todo mirando las mínimas, que eso también llama la atención. Que las clásicas capitales como Burgos, Valladolid, León, Soria, no vean heladas y que estén en temperaturas de 0 grados, pues también llama un poco la atención. No va a ser tan extremo el subidón de temperatura o el ambiente cálido, pero sí que se va a notar que estamos por encima de lo que estamos acostumbrados a notar este mes de febrero. Además, con sol y con poca lluvia, porque solo va a llover un poco en el noroeste, tan solo Galicia, algún punto del Cantábrico, Castilla y León van a ver el paso de algún frente con algunos chubascos este fin de semana, pero es que en el resto de España, por desgracia, seguimos bastante secos y no hay vistas de precipitación importante de momento a la vista.
Mario, vamos a hablar de curiosidades, como siempre, contigo. Los bosques tropicales del planeta han bajado el ritmo al que absorben gran parte, ¿no?, del carbono que emitimos los humanos. Y, curiosamente, los bosques boreales hacen todo lo contrario, absorben más. ¿A qué se debe? ¿Y esto qué implica también para nuestro clima?
Bueno, se debe a que, bueno, los bosques tropicales para nosotros y para la gente en general suponen el pulmón del planeta, ¿no? Siempre hablamos de que el Amazonas, los bosques de África, del sureste asiático, ¿no? Pues básicamente lo que han descubierto unos científicos es que ahora el ritmo de absorción de dióxido de carbono, es decir, de carbono en general, de ese gas que contribuye tanto al calentamiento global, porque es un gas efecto invernadero, pues el sumidero de ese gas ha disminuido en la zona tropical del planeta. O sea que esos bosques que antes absorbían una cantidad determinada anualmente, ya no absorben tanto. La explicación es muy sencilla, y es que tenemos menos bosque, y esos bosques, a medida que los vas quitando y vas poniendo otras cosas como campos para cultivar o para ganado, pues dejan de absorber tanto. Eso por una parte, y a la vez han descubierto que los bosques boreales, es decir, los bosques de latitudes altas, como en zonas de Canadá, del norte de Europa, están absorbiendo mucho más dióxido de carbono. Y lo están haciendo porque ese exceso de dióxido de carbono que estamos poniendo en la atmósfera, de alguna forma, está ayudando a que haya mucha más actividad. Los bosques van creciendo porque tienen más alimento, porque recuerda que el CO2 alimenta a los árboles que a la vez crecen. Entonces, ahora resulta que los bosques boreales con temperaturas algo más suaves están siendo mucho más eficientes a la hora de absorber que los bosques tropicales. También es cierto que la extensión de bosques boreales es mayor que la de bosques tropicales hoy en día, y eso ayuda a que en latitudes altas estemos absorbiendo más dióxido de carbono que en zonas tropicales, donde antes pues absorbíamos mucho más. O sea que se sentido de la moneda, pero por desgracia hay que tener en cuenta una cosa, y es que los bosques tropicales siguen siendo mucho más activos uh-huh. a la hora de absorber CO2, aunque tengan menos cantidad, porque en esas zonas el clima, las horas de sol, los días largos, ayudan a que los árboles sean mucho más activos. O sea que tampoco es una buena noticia, a pesar de que los bosques boreales se han vuelto más activos, nos hacen falta los tropicales para seguir manteniendo los límites de dióxido de carbono en general.
Y seguir en equilibrio, desde luego. Bueno, pues si te parece, para la semana que viene hablamos de las alergias, porque aunque todavía no hemos llegado a la primavera, yo he visto ya algún que otro compañero y compañera en la redacción que está todo el día estornudando y digo, ¿qué, estás resfriado? No, es alergia. Y digo, pero
no,
ya tenemos alergia a algo. ¿Tendrá que ver con ese febrero cálido? O, bueno, ya nos lo vas contando.
Sí, exacto. O sea, tú lo has dicho, empiezas a ver árboles en flor en pleno mes de febrero, algunos al menos habrán por ahí despistados y si sigue así el mes, pues más todavía. Lo que pasa es que luego, por desgracia, estoy seguro que llegarán las fuertes heladas y tendremos pues que empezar a hacer otra vez con algunos de esos árboles, ¿no? Pero bueno, sí, si quieres hablamos de eso, seguro que es noticia.
Seguro. Muchísimas gracias, Mario. Que tengas una feliz semana. Buenas noches.
Buenas noches a vosotros. Gracias. Without you on my skin, without
you on my body, I'm sorry, I'm sorry. I don't want to be dead. Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Perdóname, perdóname, universo, perdóname, perdóname. Todo lo que escondo cuando tengo miedo.
A ver, Miguel, querido, una cosa es que siempre, a estas horas, te veas siempre dando una vuelta por cope.es, que me parece muy bien, porque los oyentes tienen que saber qué es lo que ofrecemos en cope.es.
Correcto.
Pero es que hoy has dado el salto y te has ido a la emisora hermana y estás en cadena100.es.
¿Y qué voy a hacer si estoy trabajando?
Siempre dice lo mismo.
A ver, he llegado hasta aquí.
Yo le voy a preguntar a los oyentes. Queridos oyentes, queridos búhos queridos y queridas búhos. Eso. ¿Realmente pensáis que Miguel trabaja?
Bueno, que dicten ellos justicia, ¿no? Que se dice. Bueno, te cuento, he llegado hasta aquí gracias a cope.es, porque nuestros compañeros de Cadena 100 han estrenado una nueva sección que se llama Mis Notas de Vida. La puedes encontrar en la web de COPE. Se trata de conocer el lado más personal de los artistas musicales y rascar un poquito en ese lado más íntimo que todos tenemos. Está formado, pues bueno, recuerdos, vivencias, miedos y muchas experiencias.
El primer invitado en estrenar esta sección es Blas Cantó, nuestro próximo representante en Eurovisión. Millones de europeos le verán el próximo 16 de mayo cantando Universo en la final del festival, pero antes le ha tocado mojarse en Cadena 100 con testimonios como este en el que habla de su etapa en Aurin.
En algunos momentos llegaba a ser abrumador e incluso frustrante, porque se había hecho todo tan grande que no te veías de otra manera que rodeado de gente. Y al final echábamos de menos estar en casa, estar viendo una película y estar tranquilos sin que hubiera nadie alrededor.
Bueno, pues Blas Cantó ha repasado a través de distintos momentos una vida donde la música siempre ha ocupado una parte central. El resultado son 40 minutos de pura emoción del artista que puedes encontrar, como siempre, en cope.es.
Y a mí no me hace falta estrella. Seguramente hayan sido muchas las veces que has caminado por la calle y has visto cómo gente de tu alrededor iba con la mirada pegada a la pantalla. Pues bien, este gesto de caminar mirando el móvil es bastante más peligroso de lo que te puedas pensar.
En España, por ejemplo, el número de peatones atropellados se ha incrementado en un 28% en la última década y se estima que muchos de estos atropellos son por culpa del móvil. De hecho, un 90% de personas reconoce que el teléfono móvil es un riesgo para ellos mismos cuando caminan por la calle.
Según el estudio que puedes encontrar en cope.es, los mensajes de texto generan más accidentes que el hecho de andar hablando por teléfono o escuchando música.
Tal es el problema que en Estados Unidos hay una ley, en Nueva York, que busca prohibir el uso de los móviles al cruzar la calle. Las multas por ello pueden ser de entre $25 y $250, que no está nada mal. Además, no solo afectaría al uso de teléfono, sino también a las tablets y a las videoconsolas.
Últimamente, Miguel, está muy de moda el término de inteligencia emocional. Todos estos temas a ti te encantan, ¿verdad?
Sí,
tiene que ver con la inteligencia emocional, la psicología.
Sí, es verdad.
Bueno, esto se refiere a la capacidad humana de sentir, de entender, de controlar y también de modificar los estados emocionales que pueda tener uno mismo. Ahora bien, ¿cómo educamos hijos que sean emocionalmente inteligentes?
Pues lo primero de todo, según el psiquiatra Luis Gutiérrez Rojas, es que los padres intenten fomentar en sus hijos el concepto de inteligencia emocional. A su juicio, vivimos en una sociedad en la que muchas personas tienen un descontrol de las emociones y permite que éstas les dominen. Por eso, considera que habría que comenzar a inculcar tanto las positivas, como el amor o la motivación, como las negativas, basadas en el rencor, el odio o el asco.
Sobre la dificultad para conciliar una vida laboral y familiar, Gutiérrez Rojas deja claro que aunque pasemos muchas horas fuera de casa, es importantísimo que el poco tiempo que estemos... estemos,
¿eh? Exacto.
En cuerpo y alma con nuestros hijos, que lo aprovechemos al 100%. Desde su punto de vista hay que disfrutar de los hijos, jugar con ellos, hacerles preguntas, ser capaces de ponerles límites y una cosa importante, la plancha puede esperar.
Exactamente, la plancha puede esperar y dice que para eso de ponerle límites la mejor palabra es no. Fíjate que son dos letras, ¿eh? Es fácil decirla. No. Así no se volverán niños caprichosos y aprenderán a controlar las emociones, pues por ejemplo como la frustración.
Bueno, vamos a terminar con un nuevo episodio de nuestros queridos fósforos. Los oyentes de Herrera este jueves han hablado precisamente de la peligrosa combinación que pueden ser los niños y los teléfonos móviles.
¿Qué tal, Agustín?
Que
buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Usted qué encontró?
No he encontrado nada en el sentido de que yo tengo 9 hijos, somos una familia muy grande, tengo 5 niñas y 4 niños, y la mayor tiene... 14 años. Y bueno, pues llamo al programa precisamente por esto, ¿no? Porque antes decía Goyo, y con mucho acierto, de que no se pueden poner barreras al campo. Pero tengo que remarcar que, entre comillas, es decir, yo veo en amigos míos que tienen familias no tan numerosas como la mía, que levantan la mano en este aspecto. Y pienso que a los hijos sí que es cierto que no es necesario decirle, oye, pues no vas a tener el teléfono, no se trata de eso, sino que a una edad adecuada, como pueden ser muy bien esos 15, 16 años, la madurez de cada niño. Pero lo que sí es importantísimo es, antes de darle un teléfono móvil, explicarle cuáles son los riesgos. Sentarnos con nuestro hijo y decirle, pues mira, los riesgos son estos. Esto es lo que puede pasar, esto es lo que te puede encontrar y esto es lo que puede suceder. Pero realmente hablarle a los críos con una claridad y de una forma adulta que puedan entender que es, como tú bien has dicho, es un arma cargada. O sea, se puede meter en líos grandísimos y no solamente el teléfono móvil, sino también una tablet, un ordenador, que siempre estén en sitios comunitarios, como en mi casa. Los niños hacen deberes, pero el ordenador está en la sala de estar, a la vista de todos, no en la intimidad de las habitaciones. Y creo que son, pues, pequeños detalles que los padres tenían que tener en cuenta.
Y digamos que ha tenido usted la fortuna de que todos ellos hayan sabido aplicar bien eso.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Ando a sabiendas de que todo va despacio y me pillan la trampilla por los pies. Sueño cuando aprieto con los ojos muy cerrados y es tu aire quien me quita la sed. Látigo de amor, tus palabras en mi espalda que se clavan como besos en mi piel. Y después voy a correr, y después voy a crecer. Na 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 na.
En unos minutos, este musicazo va a estar con nosotros trasnochando como un búho más. Sí, en unos minutos viene El Drogas, viene quien fue el cantante y bajista durante muchos años de Barricada para presentarnos el último discazo que ha hecho, en calidad y en cantidad. Ya te digo que tiene más de 40 canciones y está dividido en 5 discos. Está de gira y dentro de unas horas estará actuando en Madrid. Solo quiero brujas en esta noche, sin compañía. Eso es lo que dice El Drogas en esta canción, Al salir la luz. Es un tipo duro, rockero, por fuera, pero por dentro, ya te anuncio, es puro... puro amor. También te voy a contar a partir de las 3, en esta madrugada de viernes, la historia de Li Wenliang. Sí, ha muerto este caballero, era el médico que destapó la aparición del nuevo virus, el famoso coronavirus. Ha caído él, víctima de la enfermedad, sobre la que ya advirtió hace algunas semanas y sobre la que le quisieron hacer callar desde el gobierno chino. Precisamente en este jueves, el doctor Fernando Aranzana ha estado en Herrera en COPE y hablaba del coronavirus y de este médico que lo descubrió.
No es que sea pesimista, pero bueno, a fuerza de haber visto tentativas y tentativas, y llevo más de 36 años en esto, es muy difícil cuando además uno tiene entre las manos un problema de salud pública como es este, que la urgencia es ir tratando y controlando la epidemia, la vacuna, pues efectivamente es una urgencia también, pero lleva su tiempo.
Después repasaremos qué importancia ha tenido Li Wenliang en todo lo que se sabe hoy en día del coronavirus.
Me van a volver histérico las agujas del reloj. Se burlan de mí, corren al sprint con mi torpe corazón.
Pues fíjate que yo con Javier Gurruchaga y esta canción me levantaría de muy buen humor, ¿eh?
Hombre, es una canción para despertarse animado y con energía, desde luego.
Imagínate que suena esto en tu despertador, sube. Rompe mi imaginación. Como poco te levantas moviendo así un poquito el esqueleto, ¿eh? Un poquito para adelante, un poquito para atrás, un poquito a la derecha, un poquito a la izquierda. Y vas desentumeciéndote, estirándote un poquito, ¿eh? Y de eso estamos hablando contigo, de cómo te despiertas.
Pues sí, por ejemplo, María Victoria nos dice, hola, buitos, Victoria de Málaga, pues yo tengo el pipi, pero casi siempre me despierto un ratito antes, con lo cual no me vuelvo a dormir, pero me da un coraje. Saludos, equipo. Ángel dice, hola, búhos, yo di con la mejor canción para despertarme. Empieza lenta, pero al final te recarga las pilas. Zorba el griego se llama.
No.
Yago dice, chicos, yo pongo la alarma en la tablet, Antena 1 Roma, que debe ser un tipo de alarma, y me despierto, aunque ya me despierta Carlitos Herrera a las 6 todos los días. La alarma del móvil, los días impares, Radio Futura o Gabinete Cagliari. Y los pares, Mecano, Los Secretos o Duncan Du.
Ah, buena lista tiene, ¿no? Para
pues
despertarse,
sí,
qué curioso.
Así no te cansas de ninguna. Y Olimpia dice, mi problema es para dormirme. He pasado de pereza acusada para levantarme a no poder dormir. No pongo despertadores jamás, solo si tengo que salir de viaje. No apago la radio, no duermo. Bueno, a ratos. Me duermo un rato cuando están los de Poniendo las Calles. Que no se moleste, que no es por él, me gusta mucho. Luego me despierta Carlos Herrera, pero como estoy agotada, me duermo a la segunda frase. También tenemos a Ángel, desde Chilches.
Hola, familia. Yo, al ser autónomo y trabajar solo, cuando me despierto están todos durmiendo en casa. Entonces no puedo hacer ruido. No me puedo hacer ni un café ni me puedo duchar. Tengo que salir con más tacto que Pinocho en un IKEA.
Con mucho cuidado. Esa es la manera de nuestro querido Ángel.
Pues sí, sí. Pero yo haría un poquito de hincapié en la parte de no me puedo duchar.
Ah, bueno.
Eso es preocupante.
Bueno, se puede duchar antes. Bueno, en algún momento, hijo, te podrás duchar,
sí,
¿no?
Sí, seguro que sí, seguro que sí.
Seguro que encuentra el momento. Pero yo entiendo lo que quiere decir. Por lo menos a mí también me gusta, según salgo de la cama, ducharme.
Hombre, sí, lógico. Peli, en ruta.
Buenas noches, Bea, Buitos.
Hola.
Pues sobre el tema de hoy, el despertador. Pues nada, yo le tengo muy fácil. Yo no tengo despertador directamente. A mí me llama por teléfono la mujer cuando sale a su descanso. Ahí es cuando me llama por teléfono y ahí ya es cuando me dice las tareas que hay que hacer. Que hay veces que parece que me tengo que levantar corriendo y todo. Venga, buen fin de...
Gracias, buenas noches, buena ruta.
Eso es un buen despertar, ¿no? Al fin y al cabo, que te llame la persona a la que quieres, te dé los buenos días, ¿no?
Eso es muy bonito.
Pues sí, eso es un buen despertador.
Venga. Vale, que nos llamen.
Por aquí nos dicen, hola, búhos, yo no me pongo la alarma ya que trabajo de noche y tengo el horario muy cambiado. Buenas noches y un saludo. Saludarme, me llamo Miguel.
Miguel, hola. Hombre, gracias por escucharnos.
Un abrazo, Miguel. Buenas madrugadas, soy Ferran desde Málaga. Mi sonido de despertador antes era la banda sonora de Rocky 1. Cuando subía las escalinatas, me ponía de 0 a 100 en un segundo.
Es esa, ¿no? Sí.
Ahí está Tiger. Efectivamente. Alberto dice, hola, buitos, la verdad es que en esto tengo suerte porque nunca me ha costado levantarme. Me despierto como un resorte. Oh, ¡qué envidia!
¡Qué suerte!
Qué envidia.
O sea, que nos estás escuchando porque estás despierto a estas horas y eres capaz de levantarte con un resorte. ¡Tú eres un crack!
Sí, la verdad es que sí. Y Juan desde Javia dice, mi truco, café, 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 café y más café. Gran programa.
Gracias. A mí también me gusta el café, pero más de tres no.
Hombre,
y ya son bastantes.
¿Te tomas tres? Bueno, hay gente que se toma muchos más, pero ¿tres?
Sí.
Joder, hay que tener cuidado con
me
eso,
me estoy quitando.
Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado.
Mira, uno para desayunar, uno después de comer y uno cuando estoy aquí trabajando.
¿Cuando estás aquí trabajando solo te tomas uno?
Sí, solo me tomo uno y agua.
Vale, vale,
ya está.
Bien.
Sí.
Bueno, te estamos preguntando cuál es el método que utilizas para despertarte por las mañanas. Nos lo puedes contar en el 661-201-512, 661-201-512, o encontrarnos en Twitter y en Facebook, donde nos vas a ver sin ninguna pérdida si buscas La Noche de Cope.